Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Estimados amigos, es un verdadero privilegio poder saludarles en esta hora de la tarde bastante lluviosa aquí desde zona número 18 en el Valle Verde de la ciudad capital, en todo este sector desde el kilómetro 10-11 en la ruta al Atlántico, con una fuerte lluvia, con presencia también de tormenta. Y desde luego a todos ustedes que están en tránsito vehicular, por favor, mucha paciencia. Y desde luego recuerden que hay una familia que les espera. Yo les encargo, por sobre todas las cosas, que tengan la paciencia, la sensatez de andar cabal bajo la lluvia y con un asfalto que muchas veces al momento de tener ya contacto con el agua se hace mucho más resbaladizo. Ojalá y usted tenga un excelente mantenimiento para evitar problemas con su vehículo y su tránsito en esta tarde. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes, ya que nuestro titular, el profesor Estuardo Zapeta, anda de viaje y nos ha encomendado para este día poder compartir con todos ustedes, y nosotros hemos aprovechado para poder invitar a algunos amigos y compartir con ellos en esta tarde, pero no sin antes hacer una breve presentación, como un repaso a los titulares que hacen la noticia para este momento. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en 102.1 FM y desde luego también para el globo terráqueo a través de www.libertopolis.com y retransmitidos en YouTube, en nuestras cuentas oficiales, en Periscope de Twitter y también en Facebook Live en Libertópolis. Y desde luego gracias a quienes también se conectan desde fuera de nuestras fronteras y están atentos a nuestra transmisión. Rápidamente, quiero hacer algunos de los titulares, compartirlos para este día, entre ellos cómo el presidente de la República ha hablado acerca de las vacunas Sputnik, que se han convertido en una tendencia en todo el territorio nacional, ya que es debido precisamente a esta situación. Tenemos el inconveniente que, pues ahora no se sabe si las que han llegado a Guatemala es realmente producto de una compra o son solamente esas, por así decirlo, como muestras de buena voluntad que Rusia sí ha mandado a otros países, y no sabemos si coincidió y que por tal razón, pues ahora en redes se comenta que estas vacunas que vinieron, apenas 50,000, solamente el 0.3% de los 16 millones de vacunas, de las cuales el 50% ya lo hemos pagado en su totalidad. Estas vacunas son solamente como un acto de buena voluntad de Rusia. Sin embargo, pues eso está por averiguarse y para eso, desde luego, estaremos dándole seguimiento a toda la información en cuanto a este sentido. Y por aparte, también otro de los temas que ha llamado mucho la atención es en relación a el proceso que se lleva de interpelación en contra del ministro de Gobernación, Henry Reyes. Como ustedes se recordarán, en las pasadas manifestaciones del 21 de noviembre del año pasado, nos encontramos con aquella fatídica situación en las cuales el ministro de Gobernación mandó a repeler a la población, no solamente utilizando las bombas lacrimógenas, sino con el uso de la fuerza policíaca. Hay que recordar que dos guatemaltecos perdieron el sentido de la vista, su órgano ocular, el del lado izquierdo, lo perdieron estas personas, y sin embargo hasta este momento no hay alguien que se haga responsable de esos hechos. Hay que recordar que ahí surgió precisamente el caso del policía, este famoso llamado Yuna Bomber, porque existió la posición de este policía que solamente él hizo explotar contra la población civil desarmada un aproximado de 50 bombas en contra de los manifestantes de la gestión del médico Alejandro Yamatei. Así que esta es una situación que se dio y que forma parte ya de la historia guatemalteca y de cómo estos entes se han dedicado a la represión de quienes manifiestan en su legítimo derecho de manifestación y protesta contra un gobierno que se ha convertido en un gobierno autoritario, dictatorial, casi totalitario, que nos ha limitado en muchas situaciones, y esto nos tiene de una u otra manera en una situación bastante difícil como guatemaltecos. Y por aparte también, nosotros seguimos dándole pues bastante seguimiento a lo que a nivel internacional está sucediendo, y me refiero de la hermana República de Colombia, donde aparentemente, ¿verdad? Hay que decir así que aparentemente el gobierno de Iván Duque ha utilizado también la represión en contra de los manifestantes. Hay que recordar que se puso incluso una fuerte suma de dinero como una forma de encontrar realmente a las personas que están provocando estas manifestaciones. Se habla de situaciones bastante confusas, la información no la tenemos con exactitud de lo que está sucediendo en Colombia en estas últimas 2 horas, porque esto es algo de lo que está sucediendo a nivel continental y que desde luego nosotros, en cuanto tengamos la información, se las vamos a estar compartiendo. Pero mire, en medio de todo esto, pues nosotros tenemos la posibilidad de seguir adelante, de hacer lo posible por compartir con todos ustedes, y después de este repaso muy breve a nivel nacional e internacional, para este día les hemos ofrecido la muy grata presencia del colega periodista y escritor, me refiero en este momento a Javier Samayoa. Javier Samayoa, como muchos guatemaltecos, migró a los Estados Unidos. Él es un licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos, es periodista, ha trabajado en diversos medios aquí en la República de Guatemala. Sin embargo, en recientes años viajó a los Estados Unidos, hasta el estado de Minnesota, el gran estado de Minnesota, y vamos a hacer un enlace en directo con él para que nos platique de su más reciente jornada periodística, esta aventura de escribir y de compartir desde lo profundo del corazón, de sus propios sentimientos, una experiencia que ha convertido en un libro que a mí me alegra mucho, que es ya un bestseller, no solamente en esta plataforma de Amazon, sino también muy bien recibido por la comunidad lectora latinoamericana. Así que si ya lo tenemos en este momento, vamos a pedirle a nuestro operador, a Mario, que es quien nos acompaña hoy allí en cabina de Libertópolis, que nos haga ya ahí el cross para poder tener a Javier. Javier, si me escuchas en esta tarde, sé muy bienvenido. Gracias por estar en Libertópolis.
Hola, Juan Francisco, buenas tardes. No sé si me escucho bien.
Correcto.
Bueno, estamos bastante contentos acá compartiendo con la audiencia de Libertópolis. Gracias por la oportunidad.
Bueno, mira, estoy muy contento porque tengo algunos años de no verte. Te he seguido la huella a través de las redes sociales. Veo que has estado muy activo. Y lo que empezó como un sueño que me compartiste cuando tuvimos la oportunidad de ir allá por Chimaltenango yo y fuimos a caminar ahí por una finca donde probamos unos deliciosos lácteos y también una comida muy sabrosa, de lo que ya traías en mente de poder realizar, materializar, porque yo creo que uno de los libros ya los tiene, solo tiene que materializarlos. Entonces quiero que me cuentes cómo ha ido todo este proceso hasta llegar a este momento de presentarlo para toda Guatemala a través de Libertópolis.
Bueno, Juan Francisco, tenés mucha razón. Realmente creo que todos los seres humanos tenemos muchos libros en la mente, en el corazón, en el alma, y solo basta agarrar un lapicero y un papel y comenzar a escribir sus historias, porque la imaginación es vasta, ¿no? Bueno, en realidad el sueño de escribir un libro, pues siempre Creo que es un sueño innato de todos los seres humanos. Yo desde muy pequeño, pues siempre tuve esa inquietud de las letras y más o menos allá por el 2008, pues me atreví a participar en unos juegos florales en Amatitlán y fue ahí pues fue la primera vez que participé y la primera vez que gané el primer lugar en la categoría de un cuento, más o menos de unas 10 páginas. Y me recuerdo que alguien me dijo, usted es escritor nato, me dijo, pero yo no me lo creí porque ese título de escritor, ¿verdad? Realmente uno lo siente muy alto, ¿verdad? Muy grande. Y la verdad, pues no le puse mucho coco, decimos nosotros los guatemaltecos, pero realmente que al final la vida me premió, digamos, con esa dicha de pasar primero por una experiencia personal y eso creo que fue el detonante para que hiciera realidad mi sueño. Este libro, pues en realidad se trata de vivencias propias, Durmiendo con Jezabel es el título. Y creo que es al final también la voz de mucha gente que está sufriendo o padeciendo en silencio el abuso narcisista. De hecho, ese es el tema central de esta obra, Juan Francisco.
Ok, quiero compartirles para quienes aún no conocen este material, es desde el cual estamos platicando, Durmiendo con Jezabel. Te agradezco mucho que lo hayas enviado, llegó efectivamente hasta mi oficina allá en Libertópolis, te agradezco la amabilidad y desde que uno empieza a leerlo se prende. El primer capítulo es un verdadero gancho que a uno lo ata de tal manera a la lectura y uno va descubriendo, me imagino que para poder, no solamente poder hacer la estructura del libro, también tuviste cierta asesoría, no solamente, digamos, espiritual o psicológica por el tema, que es un tema tan fuerte como el que planteas, el de prácticamente un psicópata, una persona que está en la sociedad, que tiene un goodwill, que tiene una percepción de una persona normal, sin embargo, en la intimidad, en una relación personal con otra persona, o sea, una relación personal, perdón, saca realmente sus garras y se vuelve como una adicción, pero las adicciones son dañinas. Contame ese desarrollo, por favor.
Sí, bueno, realmente la antagonista de esta historia se llama Jezabel. Y acá realmente estamos haciendo, digamos, una especie de un retrato de una mujer psicópata integrada. Ahora, ¿qué es una persona, qué es un psicópata integrado? Es justamente una persona con aparentemente normal, ¿verdad? Es una persona que se muestra bastante encantadora al principio, amable, simpática, risueña, y bueno, pues muestra una apariencia de seguridad en sí mismo y una, digamos, hasta cierto punto, una, ¿cómo te dijera? Bueno, una estabilidad emocional y psicológica, y esa persona digamos, está pues dentro, puede ser alguien de nuestra familia, alguien del trabajo, alguien que lo podemos encontrar en la calle vendiendo un chicle, ¿me entiendes? O sea, un psicópata integrado no es una persona como normalmente tenemos esa idea en el imaginario, que es pues un asesino, alguien con una apariencia de un hombre o de una mujer mala, no, nada que ver. Realmente un psicópata es una persona con corbata, puede ser alguien que está detrás de un púlpito en los ambientes espirituales, en las iglesias, para ser exactos. Puede ser un político, puede ser cualquier persona, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil reconocer a un psicópata integrado pero uno los va comenzando a descubrir precisamente por una conducta de pronto muy, muy marcada, ¿verdad? Una conducta bastante tóxica. Y ahí creo que es donde nosotros, los que hemos experimentado el abuso narcisista, terminamos pues descubriendo de que detrás de esa máscara, de ese hombre o de esa mujer encantadora, realmente se esconde todo el perfil de un psicópata malvado.
Wow, qué terrible y cuán difícil ha sido la descripción, porque tal y como lo presentás, hay momentos en las que esta persona, que me parece magnífico el nombre, porque incluso bíblicamente tiene una connotación de una persona que en su momento histórico pudo de alguna forma envolver a muchas personas para que lucharan por ella, para que murieran por ella, hasta que al final hubo alguien que en efecto pudo contener el ataque de esta persona, pero ante sus allegados, una persona encantadora, una persona, digamos, físicamente linda, muy atractiva, bella, pero que sin embargo, ya en su interior como persona, que es al final la conducta que refleja, no importando la apariencia exterior, la que realmente marca a las personas. Y me agrada mucho que veas desde ese punto de vista, y ustedes, estimados amigos, estimados oyentes también, porque creo que en Guatemala hemos tenido muchas Jezabeles en diferentes ambientes, no solamente el familiar, el espiritual dentro de las iglesias. Allí vemos no menos de media docena de supuestos pastores, también sacerdotes, líderes evangélicos, incluso hasta apóstoles, que están, pero realmente, si me permiten la expresión, embarrados en cualquier cantidad de casos de corrupción, y no digamos a la que yo le denomino la raza política. Te quisiera preguntar específicamente en este caso, me imagino que también para poder empezar hubo una carga emocional de parte tuya muy fuerte, porque no es estar hablando de, no es un cuento, o sea, quiero decir, no es una ficción, es una historia que, como bien lo decís en la presentación del libro, y como lo escribió también en el comunicado de prensa tu editor, está basada en hechos reales. Pero quiero que me contestes a esta pregunta cuando regresemos del primer corte que tenemos en esta maravillosa tarde. Así que, por favor, Mario, vamos a este corte en directo desde la ciudad de Guatemala, su servidor Juan Francisco Rodríguez en 102.1 FM y hasta allá en los Estados Unidos, en Minnesota, Javier Samayoa en la presentación de su más reciente producción, Durmiendo con Jezabel. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estimados amigos, estamos de regreso y hemos dejado una pregunta muy profunda, muy, muy personal, creo, allí en el tintero para Javier, respecto a la experiencia de abrirse a escribir un tema realmente tan difícil. ¿Cómo fue ese momento desde el punto de vista del escritor trasladar esa realidad al papel en blanco y negro, Javier?
Bueno, Juan Francisco, realmente escribir fue toda una experiencia. Realmente no es fácil hablar de sí mismo, no es fácil, digamos, sacar tus ideas, porque pueden ser de pronto interpretadas de una forma muy parcial, ¿verdad? Por el lector, ¿verdad? Y esto precisamente, Juan Francisco, porque el abuso narcisista es muy difícil de identificar. De hecho, los profesionales de la salud mental desconocen este trastorno, porque realmente se trata de un trastorno de la personalidad, el narcisismo, ¿verdad? Y realmente hasta cierto punto, pues todas las conductas que manifiesta un narcisista o un psicópata integrado, realmente pasan desapercibidos por todo el mundo, porque son conductas que hasta cierto punto todos tenemos, ¿me entiendes? Precisamente el nombre del libro obedece, como decías anteriormente, a una analogía de la Jezabel bíblica. Y cuando observamos a la Jezabel bíblica, pues miramos a que se trata de una reina que cogobernó Israel, era la esposa del rey Acab. Y bueno, esta enseñanza bíblica es muy profunda, más profundo de lo que pues la gente cree, ¿verdad? Y otra cosa que quiero dejar claro es que cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de una mujer Jezabel o de un hombre Jezabel, porque al final esto solamente es como una forma de decir el narcisista, ¿verdad? O la narcisista. Entonces este nombre pues yo lo adopté a la historia y bueno, pues realmente cuando yo comencé a escribir, lo hice al principio como una especie de catarsis, como una especie de terapia, porque había un fuego intenso en mí que me hacía, pues, o que me empujaba a escribir todo eso que estaba yo sintiendo. Era muy difícil de expresarlo. Y digamos que hasta cierto punto fui hallando una comodidad de expresarlo pues a través del papel y de la tinta, ¿verdad? Y de esa cuenta recuerdo que escribía casi a detalle muchos de los eventos que viví y realmente volví a experimentar todas esas sensaciones que sufre una víctima de abuso narcisista. Normalmente la víctima cuando es abusada queda con algo que se le llama estrés postraumático. Y esto pues es muy difícil de tratar. Es como te digo, hasta los profesionales de la salud mental no saben cómo tratar estas consecuencias que te deja esta clase de abuso, que muchas veces tristemente son irreversibles. Es decir, mucha gente se queda, como decimos, en el cassette, ¿verdad? Y es ahí donde yo entendí por qué mucha gente al final termina suicidándose y o digamos refugiándose en el alcohol o en las drogas, porque los efectos son devastadores a nivel psíquico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, incluso a nivel económico o financiero. Todo eso yo lo experimenté y todo eso es lo que yo trato de describir en esta experiencia, que es prácticamente, yo lo catalogo como la voz desesperada de mucha gente, hombres y mujeres que están sufriendo el abuso narcisista en cuatro paredes, porque normalmente este abuso surge o se da dentro de los hogares, ¿verdad? En este caso yo estoy haciendo acá el retrato de una historia de una pareja de esposos, ¿verdad? Porque también el narcisismo puede darse en cualquier contexto, a veces puede darse, digamos, desde madres o padres narcisistas que pues terminan dañando a sus hijos. Pueden ser también, digamos, un jefe en las instituciones narcisista que abusa, que explota, que maltrata a sus trabajadores. O puede darse también en los ambientes espirituales. Normalmente, Juan Francisco, el narcisismo se da mucho, pero extremadamente exagerado en los ambientes espirituales y en la política.
Wow. Fíjate que yo creo que le has pegado al clavo, pero también veo aquí una situación, Javi, que muchas veces somos nosotros quienes estamos como víctimas, quienes permitimos ese abuso, quienes toleramos a esa persona por algo que nosotros creemos que es, que puede ser amor o lealtad o respeto a una determinada autoridad, pero que en realidad nosotros como víctimas, muchas veces el hecho de quedarnos callados, de no tener una actitud, más bien una actitud de carácter pasivo, de dejar que exista el maltrato, es lo que hace que la otra persona se empodere, por así decirlo, de esa actitud narcisista. ¿Cuál fue en medio de todo esto, así como que el despertar y darse cuenta de estar viviendo esa realidad, Javier?
Sí, mira, Juan Francisco, realmente aquí surgen varios factores. Cuando uno se topa con una persona narcisista, bueno, vos decías de que uno de pronto tolera ciertas cosas y así uno se va introduciendo al mundo del narcisista. Realmente no es así. Es el narcisista que empieza a meterse en el mundo de la persona que quiere, pues, explotar emocional, financiera, etcétera. Entonces, el narcisista tiene un modus operandi bien marcado. Y esto es bien interesante, Juan Francisco, porque ese modus operandi lo tiene cualquier hombre o cualquier mujer psicópata en cualquier país del mundo. Entonces, en este libro, yo desentraño pues todo ese modus operandi que tiene incluso varios nombres en la jerga de la psicología. Por ejemplo, la primera fase es el love bombing, es decir, ahí en esta fase entra toda, pues se le dice love bombing porque es donde el narcisista te engancha o la narcisista te engancha con su encanto, con su amabilidad, con su amor, con el cariño que te brinda, con la atención que te da, con los regalos que te da. Entonces, la persona automáticamente es enganchada, porque como te digo, la víctima jamás imagina que detrás de esa máscara de alma gemela o de ángel, ¿verdad? Se esconde realmente un demonio. Por eso es de que la analogía de todo el libro es precisamente Jezabel, porque Jezabel al mismo tiempo representa a, digamos, a un demonio. Yo creo que quiero dejar algo claro, el libro realmente no es un libro con una intención religiosa, realmente el libro no es un libro cristiano. Simplemente yo estoy acá haciendo, digamos, una analogía de la, pues como dije, de esta reina y hago al final una conclusión de un demonio. Y esto porque, curiosamente, Juan Francisco, los testimonios de mucha gente alrededor del mundo, en primer lugar, coincidimos de que todas estas tácticas son precisamente diabólicas, porque todas rayan en el perfil de Satanás, ¿verdad? Todo comienza con el orgullo. Una persona narcisista justamente es narcisista porque tiene un orgullo desmedido, tiene una opinión sobre sí misma exagerada. Es una persona que pues tiene un delirio de grandeza y por lo tanto se siente con derecho de abusar de los demás, de explotar a los demás, se siente con derecho a que todo el mundo le rinda pleitesía. Entonces, cuando miramos a la Jezabel bíblica, pues miramos a una reina autoritaria, a una reina que literalmente castra a su esposo, que es el rey, y pues bueno, no quiero desarrollar esta historia porque por ahí va la cosa, ¿me entiendes? Entonces, otro factor, Juan Francisco, que no quiero dejar pasar, es que realmente no es que uno tolere, sino que realmente, como te repito, el narcisista te hace prácticamente toda una estafa emocional, te hace toda una brujería emocional, te hace literalmente un engaño. Y bueno, pues la víctima en su momento, pues rinde toda su confianza, rinde toda su empatía, todo su amor hacia esa persona. Y ya pues enganchada la persona, ya hechizada la persona, entonces se quita la máscara y te das cuenta de que estás pues prácticamente con una persona extremadamente tóxica, con una persona que es difícil, problemática, que te puede hacer la vida imposible y de cuadritos en cualquier lugar y prácticamente destruye tu vida, pues profesional, tu vida espiritual, tu vida emocional y prácticamente es lo que yo le llamo, queda un hombre en este caso castrado en todo el sentido de la palabra.
Wow, mira qué descripción que casa tanto con tantos ejemplos aquí en Guatemala. Me impactó mucho una de las palabras que dijiste y que de alguna manera uno va conociendo, uno va percatándose cuando presentás más adelante en los capítulos de en medio, por ejemplo. Cómo la otra persona de alguna forma puede ser, digamos, como manipulada, pero sin
Correcto.
que se dé cuenta que
Correcto.
realmente está siendo nada más un instrumento del egocentrismo, del orgullo, de la altanería, de la soberbia de la otra persona, y cómo la otra persona se goza de eso. O sea que como que lo que hace es encontrar a una persona que le termina rindiendo culto. Y de lo que decías, que se aplica mucho en este tipo de políticos, me quedo con una frase que me impactó, son estafadores emocionales, porque nos hablan de cosas positivas, de cosas que son agradables a nuestro oído, de mejorarte, de tu bienestar, de tu desarrollo, de tu progreso, de tu familia, de tu vida, y uno les va creyendo. Esas palabras que entran como si fueras, si me permiten, especialmente en nuestros oyentes que tienen más conocimiento espiritual, como que si fuera una especie de espíritu que entra y trata de apoderarse de la mente y nos está diciendo, nos pinta cosas maravillosas, pero nosotros vemos que la realidad no es así, pero seguimos en una palabra que dijiste, en una frase con la que creo que muchos nos identificamos. Con los políticos y la nación, vamos creando una relación tóxica,
Correcto.
tóxica, y entonces resulta que en esta relación tóxica no hay ganar-ganar, hay un perder-perder, de manera que no tenemos futuro en una relación así, sea con una persona que puede ser nuestra pareja, nuestro jefe, nuestro amigo, nuestro vecino. Nuestro presidente, los ministros, etcétera, relaciones tóxicas que terminan dañándonos y ellos siguen con esa estafa emocional diciéndote que no hay problema, que todo está bien y que todo lo que hacen es porque te quieren, ¿verdad?
Correcto, Juan Francisco. De hecho, en la política es donde más marcado se da, pues, todo el tema de narcisismo. De hecho, yo tengo varios narcisistas o políticos identificados de Guatemala que son narcisistas. Pero bueno, Juan Francisco, una de las estrategias indiscutibles, digamos, las primeras señales para descubrir a un narcisista o desenmascarar a un narcisista es precisamente que es una persona, como justamente decías, manipuladora, controladora y seductora. De hecho, esos tres verbos son precisamente los que, a mi parecer, describen perfectamente no solo a Jezabel, sino que a cualquier psicópata narcisista integrado. Entonces,
Repitámoslo, por favor, para que nuestros oyentes tengan claro y que puedan ellos también identificarlo. Dijiste manipulador.
sí, la manipulación, el control y la seducción son precisamente las tres características o estrategias de un manipulador, de un narcisista tóxico o de una persona, pues, jezabélica. ¿Verdad? Y bueno, quiero agregar, otra cosa que decías en tus comentarios, precisamente el narcisista no ve pues, a la gente, a su pareja, a sus hijos, a nadie, prácticamente lo ven como personas. Ellos ven precisamente a las personas como objetos. Prácticamente, como decías, ¿verdad? Nos ven como cosas. Es lo que se le llama cosificación de las personas. Y prácticamente, como decías también, gozan de eso. Ellos realmente se placen porque ellos tienen un trastorno. Fíjate, no es una enfermedad, Juan Francisco, es un trastorno, porque si fuera una enfermedad fuera tratable, fuera, pues se le podría dar terapia, pero a un narcisista no, ¿verdad? Y como decías también algo muy importante, al final uno termina idolatrando a esa persona y cuando vas a la Biblia te das cuenta de que Jezabel, precisamente en el libro de Apocalipsis, dice de que prácticamente lleva o llevaba a los servidores de Dios en ese tiempo. En la iglesia de Tiatira dice de que que esa mujer, había una mujer Jezabel, o que tenía un espíritu, incluso mencionaste en tu intervención, que traía un espíritu en el cual llevaba a la gente a la inmoralidad sexual y a la idolatría, fíjate. Entonces, como bien decías, no es que sea una especie de espíritu, Juan Francisco, realmente es un espíritu que se mueve. Esto lo digo yo, este es como mi, el libro Durmiendo con Jezabel es prácticamente es una especie de tesis en la que yo termino de proponer, o pues a criterio del lector, que prácticamente los psicópatas y los narcisistas están justamente controlados, poseídos por un demonio que se llama Jezabel. O sea que en el ámbito espiritual, fíjate Juan Francisco, esto seguramente te va a impactar y les va a impactar a la audiencia. Realmente, si estamos entonces hablando de un espíritu que se mueve o que controla a estas personas, entonces quiere decir que espiritualmente la persona está contaminada. Las personas que nos relacionamos con estos personajes, terminamos contaminados porque precisamente ellos son legiones de espíritus, sus palabras son demonios, perdón, sus palabras son espíritus, ¿verdad? Entonces toda esa labia que te hacen de que te amamos, de que te vamos a dar esto y como dicen los políticos también, ¿verdad? Termina afectándonos y metiéndose todo eso en nuestras emociones, en nuestra voluntad y muchas veces terminan creando una ligadura espiritual en las personas. O sea, eso es más profundo de lo que ustedes imaginan, como decía al principio, y precisamente esos son los psicópatas y narcisistas, pero esto lo dice Javier Samayoa, esto no lo dice pues los libros de historia, y al final precisamente decidí escribir todo esto como una especie de novela. Porque realmente esto, digamos, no es científico, no podemos mezclar esto, y todo esto lo hace pues un libro atractivo, digamos, una narrativa en la que no caemos en tecnicismos, en la que pues prácticamente hablamos un lenguaje sencillo, pero tampoco hablamos un lenguaje religioso, simplemente dejamos como un reto de interpretación para los lectores. Pues si esa posibilidad existe o no, ¿verdad?
Mira, Javier, estoy muy gratamente sorprendido. Creo que vos como persona has crecido mucho a través de esta experiencia, y eso me alegra a mí como tu amigo, como tu brother, me alegra y me impacta positivamente ese nivel que has alcanzado también como escritor. Cuando regresemos del siguiente corte que tenemos en ese momento, voy a agradecer parte de la comunicación que he recibido, vamos a darles más información, pero hubo un par de cosas que dijiste que realmente a mí me tienen impactado, de cómo tu libro en este momento tiene que ser vital, fundamental de leer, porque yo creo que como ciudadanos, como nación, estamos en ese proceso en el cual estamos cayendo en acciones indebidas. Pero vamos a platicar de eso cuando regresemos del corte. Gracias a Mario, nuestro operador en turno. Vamos rápidamente a un corte con nuestros amigos del patrocinio y ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos, tal y como lo hemos platicado, rápidamente, Javi, si me permitís, vamos a agradecer a nuestros amigos que a través de las redes nos están escribiendo, nos están dando también ya algunos testimonios. Quiero agradecerle a James Pais, muchísimas gracias por sus comentarios. También a Patricia Herrera, a Irma de García, a Sofía Grajeda, a Chef CD, a Anabelita Palomo, y también a Ana Virginia Obando, a Andrés López Oshlag, que en Quetzaltenango, allá lindo y querido, nos está también sintonizando, también a Eva Ruth, a Julio Pérez, entre algunos otros, y también al licenciado Gregorio Chávez. Y nos preguntan, Javi, por favor, ¿dónde pueden adquirir el libro, ya que les ha motivado pues esta entrevista con tu servidor? Contamos, ¿dónde lo pueden adquirir, aquí en Guatemala o si solamente a través de la plataforma por el momento?
Bueno, realmente, Juan Francisco, estamos ahorita en la preventa, llamémosle así. Ahorita por el momento solo lo estamos promoviendo por medio de la plataforma de Amazon. Bueno, en Amazon tiene un año de estar pues ya colgado en esa plataforma, y gracias a Dios pues el libro se ha movido bastante bien, ha sido muy aceptado y pues se ha mantenido en una puntuación de 4.5 estrellas, ¿verdad? Gente de todo el mundo prácticamente lo ha comprado, y está en formato digital y en formato físico, o sea, en papel.
Okay.
Ahora, por el tema, como exactamente si te recordás, hace un año, pues empezó el tema del COVID y todo eso. Sí. Me impidió realmente darle el lanzamiento correcto, la promoción correcta, pues los medios pues se saturaron de esta noticia y pues prácticamente no había agenda para otro tema más que para el COVID, ¿verdad? Por eso decidí pues esperé un año para darle la promoción de vida, y ahorita precisamente hace un mes hicimos ya las gestiones en las principales librerías del país, pero todavía no nos han dado el sí. Sin embargo, lo pueden solicitar o lo pueden preordenar por medio de mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa 79 en Instagram y en Facebook, y también tengo un canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube comparto mucho más, un poquito más profundo y más a detalle todos estos temas de narcisismo y espiritualidad. Así que lo pueden solicitar por medio de mis redes sociales, preordenarlo, ¿verdad? Entonces, ahorita pues prácticamente hicimos llegar un lote de libros, pero básicamente son para medios, y realmente ya los medios están hablando y ya me lo están pidiendo bastante, así que también al final voy a dejar el número de teléfono pues para que lo puedan solicitar o preordenar.
Ok, excelente. De hecho, ya lo puse aquí también en mis redes y en las de Libertópolis. Yo quiero sumarle la información que nos estabas compartiendo, que en Amazon, según las estadísticas de Amazon, este libro ha sido comprado por lectores de Francia, Alemania, Italia, España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Lo identifica como una lectura obligada para hombres y mujeres que se encuentran en una relación de pareja para que logre identificar las señales y artimañas de los depredadores emocionales. Y con eso quisiera seguir en este segmento, Javi, porque hablaste de algo bien importante, de cómo este depredador emocional, de cómo este estafador emocional, a través de un púlpito, a través de una gestión gubernamental, a través de un ministerio, a través de lo que fuera, se empodera y entonces las personas llegan al punto de creerle. Pero un punto que hablaste que me impactó es cómo también llevan a una depravación moral a quienes tienen a su alrededor. ¿Cómo entonces empieza a ver, si permitime ser algo bíblico, de cómo empiezan a ver, o empezamos a ver como natural, lo bueno lo llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno, y entonces empezamos a aceptar conductas inapropiadas? Me refiero directamente a conductas adictivas, sexuales, inmorales, inapropiadas, que van desenmascarando a estas personas y se muestran tal como son, como verdaderos depredadores, no solamente emocionales, sino sexuales, y cómo a todo su alrededor hacen que caiga en esa ignominia y de alguna manera empiezan a crear un ambiente sodomita, muy, si querés, con muy, o sea, hasta cierto punto inmoral, iba a decir con un bajo estándar moral, pero en realidad ahí ya no hay moralidad. Y lo peor de todo es que después ellos se ensalzan y exigen de los demás idolatría. Y hay un capítulo que a mí me ha llamado la atención, que es el de la difamación, que muchas veces la utilizan en contra de quien señala, de quien descubre, quien tiene esa revelación, y después resulta que uno es el malo, ¿verdad? O sea, te hacen la pared, como decíamos, el pasecito, y entonces resulta que después ellos son los santos puros, cuasi virginales, celestiales, bajados de las alturas, y uno, la víctima, resulta que uno es ahora el malo.
Sí, precisamente por eso te decía, Juan Francisco, que ellos tienen una extraordinaria capacidad de manipular a las personas de tal manera de que todas esas artimañas que hacen tienen un nombre. Lo que pasa es de que obviamente la gente común y corriente, la gente de a pie, como decimos, pues no sabe de que se trata de abuso, no discierne que está pues siendo engañada, manipulada, estafada. Entonces, prácticamente, yo la verdad creo, Juan Francisco, de que ahorita el mundo está precisamente experimentando prácticamente todo un despertar. No ahorita, realmente esto es algo que ya viene desde, yo calculo que hace unos 10 años precisamente comenzó pues a hablarse del tema de psicopatía, de narcisismo, pero no es hasta, sino hace unos 3 años atrás que las redes sociales comienzan a poner a la palestra este tema del narcisismo, de los psicópatas, y empezamos muchos pues a despertar, porque uno termina identificándose con el testimonio de otros. Y precisamente en mis redes sociales yo he conocido el testimonio de mucha gente, como te repito, alrededor del mundo, donde pues coincidimos en toda esta agenda de maldad encubierta que se está moviendo no solo a nivel de los hogares, sino a nivel de la sociedad. Como decías, prácticamente el mundo, la sociedad en general, está experimentando una depravación en todo el sentido de la palabra, no solo en la iglesia, Juan Francisco, no solo en el ámbito político, no solo en cualquier esfera, prácticamente hay corrupción hoy en día, ¿verdad? Y para terminar de agregar la otra idea que decías, la difamación. Justamente el narcisista, después que te engañó, después que te estafó, después que se aprovechó de tu, como dice el Chapulín, de tu buena voluntad, ¿verdad? Resulta, uno se queda no solo lastimado, herido en todo el sentido de la palabra, sino que ahora salen de tu vida, que esa es otra estrategia que se llama el descarte, precisamente es el capítulo que ya leíste, es el primer capítulo. Ellos salen pues prácticamente de la forma más abrupta, creándote prácticamente un shock emocional, y salen justamente a difamarte. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de ellos para salir en caballo blanco, y andan diciendo, el abusador es él, cuando el abusador fue el que salió. Y así lo ha experimentado muchos hombres y muchas mujeres, y precisamente el libro Durmiendo con Jezabel es prácticamente, Juan Francisco, el retrato de un hombre maltratado psicológica, moral, financieramente, porque al final, Juan Francisco, se trata de un abuso que no deja huellas. Se trata normalmente de un abuso psicológico que termina pues destruyendo a la víctima por completo. Esto se le ya ha llamado abuso invisible, y precisamente los gobiernos, las escuelas, ni las iglesias, nadie tiene programas de prevención sobre esto. O sea, algunos han considerado que se trata un asunto de salud pública mundial. Esta es otra pandemia del egoísmo, del hedonismo, de la inmoralidad que está experimentando el mundo, Juan Francisco. Y todo esto se llama Jezabel.
Sí, y creo que ha profundizado mucho más en este periodo de pandemia. Javier, mira, de verdad este programa da para mucho más, para compartir más y más, sin embargo ya hemos llegado a nuestro tiempo. Yo estoy eternamente agradecido con tu persona, porque esta producción, estimados amigos, su servidor Juan Francisco Rodríguez, la recomienda personalmente, tiene que ser un libro de cabecera, tanto para ustedes, estimadas amigas, a mis queridos amigos. Este es un libro que tienes que tener, que tienes que leer. Yo creo que es una forma de identificar y poder mejorar la calidad de tus relaciones, y no solo relaciones de pareja, sino también relaciones con tus vecinos, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos. Este es un libro fundamental para poder tener sanas relaciones en general. Así que, Javier, te pido por favor que pues te despidas de nuestros amigos que han tenido la amabilidad de estar pendientes de esta entrevista, y a vos pues te agradezco mucho, con el mejor de mis deseos, para que sigas con tanto éxito allá en Estados Unidos, en el estado de Minnesota.
Gracias, Juan Francisco, por la oportunidad de poder trasladar este mensaje. Así que las personas pues que quieran educarse, informarse sobre este trastorno, normalmente lo hago en mis redes sociales, las vuelvo a repetir, Javier Samayoa, y en mi canal de YouTube, donde profundizo un poquito más a detalle sobre este trastorno. Y seguramente, pues, si usted se identificó, ya sea usted hombre o ya sea mujer, pues le invito a que se dé la oportunidad de leer esta obra, que si bien se trata a nivel personal, estoy seguro que se va a identificar, y estoy seguro que va a identificar a su abusador. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y nuevamente gracias, Juan Francisco, y gracias a Libertópolis.
Muchísimas gracias. Yo estoy más que agradecido con todos ustedes, de veras agradecidísimo, porque hemos aprendido mucho a través de esta entrevista, y esa es la idea de Libertópolis, de aclararnos las ideas en todo ámbito, en todo sentido, y desde luego les invito para que se queden en sintonía de Libertópolis. Vienen más negocios con la muy grata presencia de mi colega periodista, ella es María Dolores Arias Toledo. Con su permiso, que tengan el mejor de los regresos a su hogar. Con permiso, muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.